Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 8 de febrero, Día Mundial del Nirvana. De este Nirvana no, Juanjo, del otro. Esto sí. Nirvana es una palabra del sánscrito que procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse. Y hace referencia a un estado que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones, y que se puede alcanzar mediante la meditación y otras prácticas espirituales. Aunque hasta hace relativamente poco este concepto era desconocido en Occidente, donde históricamente ha predominado el cristianismo, el estado de nirvana es muy importante en el hinduismo, en el jainismo y en el budismo, porque rompe con el ciclo de samsara, que es el de la vida y la muerte constantes, es decir, el de las continuas reencarnaciones que no finalizan hasta que las deudas del karma han sido saldadas. Alcanzar el nirvana es, por lo tanto, en estas religiones llegar a la perfección y al descanso feliz, algo muy parecido al cielo cristiano.
Poco antes de las 10 de la noche hemos recibido el aviso de que había un joven en el suelo, en la calle Atocha, con posiblemente heridas de arma blanca. Cuando hemos llegado, hemos encontrado...
Bueno, el balance de heridos y muertos en Reyertas de este pasado fin de semana ha disparado todas las alarmas sobre un posible incremento del fenómeno de las bandas latinas en nuestra región. Es un tema que resurge de vez en cuando, pero sobre el que, visto lo visto, hay mucha preocupación. La Comunidad de Madrid ha pedido una reunión urgente con la delegada del Gobierno para abordar esta cuestión, petición a la que Mercedes González, la delegada, ha respondido diciendo que ya se está trabajando en un rediseño del operativo policial y que hoy mismo va a mantener una reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para analizar la situación y exponer las medidas adoptadas hasta la fecha. Bueno, nosotros en el Buenos Días Madrid nos vamos a adelantar a esa reunión para hablar con Ricardo Gutiérrez, que es inspector de la Policía Nacional y portavoz de este cuerpo.
¿Puedo hablar con Marilyn? De Alan Félix, un viejo amigo de la escuela de Midwood. Salimos una vez. ¿Que ella me recuerda? Me deja asombrado, hace 11 años de eso.
Sí, es exacto, uno de exacto. Los grandes éxitos de Woody Allen, que ya ha sido llevado no solo al cine, sino también al teatro en varias ocasiones. De hecho, fue obra de teatro antes que película. Ahora, Sueños de un seductor vuelve a la cartelera madrileña con el actor Javi Martín en el papel protagonista. Y él mismo nos va a contar cómo está siendo la experiencia de meterse en el papel de Alan, ese joven cineasta que, buscando el amor, termina enredándose en un complicadísimo triángulo amoroso. Y además los martes son días de engancharnos en serie con Clara Esteban, de hablar con Pedro Martín de jardinería en nuestra sección con Buena Planta y de ecología, de andar por casa con Miguel Aguado. Y es el momento de abrir nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos a empezar como siempre con la efeméride más destacada de este 8 de febrero.
Y rebobino hasta 1931 porque un día como hoy nacía James Dean. Actor recordado por sus papeles en la película Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante, fueron las tres únicas películas que protagonizó antes de su muerte en 1955 a causa de un accidente automovilístico. Aunque solo protagonizó estas películas, su leyenda sigue viva.
Necesito saber quién soy, quiero descubrir cómo soy.
Pues Dean era el galán rebelde de cara bonita, que ni siquiera llegó a vivir 27 años para integrar ese extraño grupo de músicos que fallecieron a esa edad: Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain, James Joplin o Jimi Hendrix. El bueno de James encajaba con el perfil vertiginoso de un rockstar sin prejuicios e irreverente, tanto que no fue capaz de escuchar a quienes le aconsejaron en forma premonitoria que no se subiera al coche en el que iba a morir.
Y hay que felicitar, nos gusta mucho felicitar en Buenos Días Madrid, y lo hacemos cada día, a los que celebran su santo, Clara.
Nos encanta, además hoy son unos cuantos, son los Jerónimos con J, que son 12.889, y los Jerónimos con G, que son 810, y es que hoy se celebra Jerónimo Emiliani, un santo veneciano fundador de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca. Vivió en el siglo XVI y es el patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Era hijo de un senador, quedó huérfano a los 10 años, fue soldado, luchó en la guerra, lo apresaron los franceses, escapó de prisión y esa liberación se la atribuyó a la Virgen María, que según él le había entregado directamente las llaves de sus cadenas. Sobrevivió a una epidemia y se dedicó al servicio a los demás, especialmente a los huérfanos. También se ocupó de las prostitutas. Llegó una nueva epidemia y esta vez murió un 8 de febrero del año 1537. Este nombre del griego significa sagrado, nombre sagrado. También celebramos Santa Josefina Baquita, con una historia muy, muy peculiar. Vivió en el siglo XIX, nació en Darfur, en Sudán. Su familia era una familia importante en su comunidad y vivió una infancia feliz, según sus propias palabras, según sus propios escritos, hasta que fue raptada y vendida como esclava. Se dice que el trauma le hizo olvidar su propio nombre. Vivió muchos años como esclava, con un enorme sufrimiento, hasta que fue liberada, y en Italia se hizo religiosa e ingresó en el Instituto de las Hijas de la Caridad, donde pasó el resto de su vida. Escribió mucho, escribió, entre otras cosas, bueno, pues toda su historia, su propia historia. Hay 41.838 Josefinas, que es un nombre que es la variante femenina de José, de Yusef, como sabéis, y que significa el que multiplica o Yahvé añade, suma, y viene este nombre, lógicamente, del hebreo.
Hay que poner un refrán a este martes. ¿Quién lo hace? Carmen Martín Tejeda.
El refrán de hoy: si canta el rano en febrero, apuntoca tu granero. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que las lluvias y las nieves de este mes son muy buenas para la cosecha y son las que van a hacer que la cosecha sea abundante. Por eso, si canta el rano, hay que apuntocar el granero. Apuntocar significa apuntalar, reforzar, sostener, es decir, preparar el granero. En todo caso, lo que quiere decir este refrán, por tanto, es que si cantan las ranas por estas fechas, es que va a llover. Y esto va a regar las simientes y hará que la cosecha sea abundante. Por tanto, prepara bien tu granero, que se va a llenar. Para los que vivimos en ciudad y no tenemos granero, el significado es simplemente: ten a mano el paraguas.
Y ya tenemos dando vueltas por nuestra comunidad, nuestra unidad móvil. ¿Dónde estás, Gloria Talavera? Buenos días.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer en persona a Carlos San Juan, ese mayor valenciano de 78 años que hace tan solo unas semanas lanzaba una campaña a través de Change.org para pedir a los bancos un trato más humano. Seguro que nunca pensó que iba a tener tanta repercusión, pero ha llegado ya muy lejos, porque hoy a las 10 de la mañana va a entregar 600.000 firmas en el Ministerio de Economía. Allí además va a ser recibido por algunos de sus responsables. También se va a desplazar a sucursales bancarias para dejar patente ese malestar.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos para el ratito de oyentes?
Hoy una de volverse loco buscando algo. ¿Hay algo que diste por perdido y al final hallaste, aunque fuese en un cajón del congelador? ¿Te pasaste mucho tiempo buscando y al final lo encontraste, ahí dentro de un calcetín? Hoy queremos que nos digas qué cosa, aunque parezca mentira, apareció. 628-091-117, nuestro WhatsApp, ya sabes, solamente mensajes escritos o notas de voz. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much.
Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living high. Oh, they're just there and still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Este miércoles es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está contigo.
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Continúan las investigaciones para esclarecer la autoría de las 5 agresiones ocurridas este fin de semana en Madrid y en las que 2 jóvenes de 15 y 25 años fallecieron y otros 3 resultaron heridos. Son unos hechos que han obligado a la delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de la capital a adelantar la Junta Local de Seguridad al próximo viernes, con el foco puesto sobre todo en el control de las bandas latinas implicadas en ambas reyertas mortales. Pero claro, la pregunta que nos hacemos todos es si estos hechos son puntuales o hay un aumento de estos grupos de jóvenes extremadamente violentos y armados hasta con machetes. Bueno, para conocer la última hora sobre estas operaciones, voy a saludar ya a Ricardo Gutiérrez, que es inspector de Policía Nacional y portavoz del cuerpo. Inspector, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, antes de hablar del fenómeno en sí, sí me gustaría saber si hay alguna novedad por lo que se refiere a los autores, sobre todo de las dos muertes. Sabíamos que hay dos arrestados supuestamente implicados en la muerte del chico de 25 años en Usera. ¿Se han producido más detenciones?
Bueno, pues de momento no se han practicado más detenciones, Eli. Como bien decís, hay dos arrestados a consecuencia del suceso que tuvo lugar en el distrito de Usera y se espera que esos dos detenidos pasen a lo largo de la mañana de hoy a disposición judicial.
Bueno, en su última memoria de inspector publicada a finales del año pasado, la Fiscalía de Madrid alertaba de que las bandas latinas no dejan de ser una amenaza latente que en cualquier momento se pueden reactivar. Esta es la teoría. En vista de lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿podemos hablar de una reactivación de estas bandas latinas o estamos hablando de una coincidencia de hechos en el tiempo que no significan que las bandas latinas estén creciendo o estén actuando con más violencia de lo que era habitual?
Pues efectivamente, nosotros ahora mismo estamos preocupados por este fenómeno, como nos preocupan muchísimas acciones delictivas. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que hablar es de una coincidencia en el espacio temporal, un mismo fin de semana, una misma noche, y tristemente con el mismo resultado, que son dos personas fallecidas a consecuencia de acciones violentas de estas bandas juveniles. No se ha detectado que haya un repunte. Es verdad que durante la época de la pandemia, del confinamiento, pues igual que bajaron y prácticamente casi no hubo actividad delictiva en ciertos ámbitos, en este tampoco la hubo.
Está mencionando usted no bandas latinas, sino bandas juveniles, que es como creo que se refieren en la policía a estos grupos de jóvenes, porque ya no hablamos solamente, aunque en su origen fueran bandas latinas, ya hablamos de organizaciones en las que hay integrantes de todas las nacionalidades, incluida la española.
Sí, efectivamente, quizás ese término de bandas latinas era el que se utilizaba al inicio de la implantación de este tipo de bandas aquí en España, pero nosotros preferimos ya llamarles bandas juveniles, ya que la nacionalidad de sus componentes pues es ya muy variada. Tenemos tanto ciudadanos españoles como ciudadanos iberoamericanos, como ciudadanos de algún país de Europa del Este o de África. Es decir, no podemos hablar de bandas latinas, es un fenómeno de bandas juveniles.
Bueno, algunos de los sucesos de este fin de semana y a consecuencia de los arrestos, sabemos que hay una de estas bandas, que son los Dominican Don't Play, que podrían estar vinculados a algunos de estos sucesos. ¿Están perfectamente detectadas las bandas que hay en nuestra comunidad y cuáles son?
Bueno, pues dijéramos que por parte de la Brigada de Información, que es quien normalmente trabaja este tipo de hechos, la investigación de este tipo de bandas juveniles, lo que pasa es que bueno, que aquí entra el matiz de que al haber un resultado de dos fallecidos, pues bueno, los investigan el grupo de homicidios. Pero la Brigada de Información tiene aproximadamente detectados entre 300 y 400 integrantes probados de este tipo de bandas. Las bandas que más suelen operar aquí en la región pues suelen ser tanto Dominican Don't Play como Trinitarios y en otra medida pues quizás Nietas, Latin Kings, pero principalmente las más activas a día de hoy son tanto Trinitarios como Dominican Don't Play.
Bueno, estamos hablando en cualquier caso de grupos muy violentos que utilizan sobre todo arma blanca y machetes que compran en cualquier ferretería y cuyos componentes, tengo entendido, inspector, que cada vez son más jóvenes.
Sí, pero pasa un poquito como todo lo que ocurre en la sociedad de hoy en día. Es un fenómeno sociológico también y, por tanto, así debemos estudiarlo. ¿Por qué detectamos que cada vez son los integrantes más jóvenes? Pues bueno, nuestra juventud pues alcanza un grado de madurez a día de hoy, por los motivos que sean, que no nos incumben, pues un poquito antes de la edad que antes solían tener cuando se integraban en este tipo de bandas juveniles. Y luego, pues según los investigadores, normalmente a los veintitantos años pues suelen ir desapareciendo de este tipo de bandas, cuando se incorporan pues a una vida social plena, a la vida madura, dijéramos.
Bueno, yo creo que hay que insistir, inspector, en que estas bandas que denominábamos latinas han pasado de ser bandas juveniles porque, cuidado, están captando chicos de cualquier nacionalidad, incluso españoles. O sea, que nadie piense que porque su hijo no es latino no puede formar parte de una de estas bandas o no puede estar intentando ser captado, cosa que se hace a través de las redes sociales. Y hay algunos, digamos, no sé si decir objetos, gestos, fotografías, símbolos, que nos pueden llevar a pensar que nuestro hijo está cayendo en una de estas redes. ¿Cuáles son esos símbolos o en qué nos tenemos que fijar los padres?
Bueno, dijéramos que nos tenemos que fijar en mucho tipo de comportamientos, ¿no? Esto sería pues para un estudio sociológico muy profundo, pero por ejemplo, en tema de redes sociales podríamos observar, a lo mejor, que quizás nuestros hijos pues suben alguna foto, algún vídeo con determinado tipo de música, determinados gestos que no son los habituales en nuestros adolescentes, ¿no? Son, a veces emplean símbolos. Que hay que decir también que algunos hemos detectado, incluso me comentan los investigadores, que algunos jóvenes lo hacen simplemente como por una gracia o como sin saber realmente lo que significa una de estas bandas juveniles y lo que ello implica, someterse a su simpatía, a sus acciones, y emplean símbolos propios de estas bandas. Cada banda juvenil tiene un tipo de simbología, normalmente con las manos, con determinados gestos, enseñando determinado tipo de dedos, o por ejemplo, pues corazones verdes, o determinada simbología con los colores, que puede indicar, por ejemplo, pues ese corazón verde, pues pertenencia o simpatía hacia una banda como pueden ser los Trinitarios, ¿vale? Así como la vestimenta, aunque eso, pues bueno, para eludir las acciones policiales, también han ido adaptando su vestimenta para que no les detectemos tan rápidamente en los parques o en las calles.
Claro, aquí el problema de estas bandas es, primero, su gran violencia. Son muy violentos. Y después, que claro, son violentos con unas armas que pueden comprar en cualquier lado, en una ferretería, porque estamos hablando no de armas de fuego, sino de armas blancas. Eso, no sé si existe algún tipo de control, inspector. Es decir, si en una ferretería entra un menor de edad y compra dos machetes, ¿el dueño de la ferretería está obligado a dar algún tipo de aviso o no? ¿O esto es completamente legal y por lo tanto no se puede hacer nada?
Hombre, un menor no podría comprar no se le debería de vender ese tipo de armas. Es verdad que las acciones que cometen son con estas armas, que luego se produce la sensación, ya os digo que es un fenómeno que no ha tenido un repunte, como estábamos hablando al principio, pero que debido a las acciones que cometen con este tipo de armas, pues producen mucha inseguridad, tanto la inseguridad objetiva por el tipo de lesiones que ocasionan, como esa inseguridad subjetiva por ver y tener nosotros esa sensación de inseguridad, ¿sabes?
Bueno, estamos hablando de sucesos que se han unido en el tiempo, efectivamente, este pasado fin de semana, en diferentes puntos de Madrid. ¿Tienen ustedes desde la policía localizadas, digamos, zonas? ¿Existe un mapa por el cual se mueven estas bandas?
Bueno, existe. Lo primero que tenemos que decir es que de esas acciones que comentáis que se han producido en la región, los investigadores, las que manejan como producidas por este tipo de bandas juveniles, son dos. Son el suceso que tuvo lugar en la calle Atocha y el suceso que tuvo lugar en el distrito de Usera. Luego las regiones, es que eso van variando. Es verdad que de vez en cuando, pues a lo mejor detectamos que en una zona determinada de determinados barrios del sur, del este o del oeste de Madrid, pues puede haber un dominio de determinada banda juvenil, de determinada organización criminal, pero luego van variando, van cediendo espacios, van ganando espacios los unos hacia los otros, que a veces es lo que implica en ocasiones pues la lucha o la actividad de violencia, ¿no?, entre bandas rivales.
Una curiosidad ya personal, inspector. En el suceso de Monte Carmelo, donde un joven de 17 años resultó herido muy grave cuando fue atacado por un grupo de menores, 10 jóvenes que portaban machetes, ¿por qué ahí no se considera el tema de las bandas juveniles? Hablamos de 10 menores con machetes.
Sí, bueno, los que los investigadores han detectado hasta el momento en ese suceso, en el suceso de Monte Carmelo, es que no había implicación tanto ni por rasgos físicos ni por ningún tipo de proclama que se haya podido hacer. No olvidemos que estos grupos juveniles, cuando realizan pues sus acciones violentas, suelen hacer ese tipo de proclamas, pronunciando el nombre de la banda o dando gritos de guerra de los que suelen utilizar estos grupos violentos. Y ahí no se ha detectado nada hasta el momento, ni tanto por parte de las víctimas ni tanto por parte de los agresores.
Por otro lado, no lo hemos dicho, aunque yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, miembros de estas bandas latinas son chicos, pero también hay chicas que forman parte de ellas.
sí, es minoritaria la presencia, pero suelen estar más en ocasiones, según nos trasladan los investigadores, más como simpatizantes que como miembros activos.
Desde el punto de vista, por último, inspector de la policía, ¿tienen ustedes alguna petición que hacer al respecto de estos casos? No sé si necesitan más especialización, más efectivos, otra manera de operar.
No, simplemente nosotros, pues bueno, que la colaboración ciudadana, como siempre, es indispensable, que nuestros agentes, por ejemplo, de participación ciudadana, tienen una presencia nuevamente muy activa en los centros docentes y que cualquier colaboración es muy de agradecer, que es un fenómeno para el que la implicación de todos, pues es indispensable. Cualquier profesor, cualquier padre que pueda detectar determinada simbología, determinados indicios en el menor por su comportamiento, por su forma de expresarse, por su forma de actuar, que puede ponerse en contacto con la Policía Nacional en cualquier momento, como así se hace habitualmente. Muchos padres que temen que a lo mejor su hijo pueda estar implicado en este tipo de bandas juveniles o centros docentes, nos pasan avisos habitualmente y los tenemos en cuenta, por supuesto, ya no solamente para saberles encauzar, sino para estar pendientes de ese menor y para nuestra, dijéramos, inteligencia criminal, ¿no? Para saber por dónde se pueden mover.
Bueno, esto que está diciendo, inspector, es muy importante, porque es verdad que muchas veces, primero, cuando hay hijos implicados, siempre somos muy reacios a denunciar cualquier cosa. Y luego siempre tenemos como esa especie de pudor de decir, hombre, a ver si voy a llamar a la policía y esto va a ser una tontería. Pues no, es mucho mejor llamar y que sea una tontería que no llamar y que sea algo importante, ¿no?
Efectivamente, es lo que hemos comentado en muchas ocasiones ante cualquier actividad delictiva. Para nosotros nunca nos supone ninguna molestia, preferimos ir y comprobarlo, que para eso estamos y es nuestro trabajo, a que se quede ahí enquistada esa duda de ese padre, de ese profesor, de ese vecino, que pueda tener esa inquietud de que si su hijo, su alumno, su vecino pueda estar implicado en alguno de estas bandas. Para nosotros jamás es ninguna molestia, nos lo trasladan y nosotros ya lo comprobaremos de nuestra forma. A veces se puede pensar, dice, no, es que la policía no ha venido, es que a lo mejor sí que estamos y no se percatan de nuestra presencia. Nunca va a ser una molestia, es imprescindible y es muy de agradecer que colaboren con nosotros.
Por lo que se refiere a todas las operaciones que ahí se han puesto en marcha en relación con estos 5 sucesos del fin de semana, imagino que siguen abiertas.
Sí, por supuesto, siguen abiertas y esperemos tener buenas noticias pronto que contarles.
Pues Ricardo Gutiérrez, inspector de la Policía Nacional y portavoz del Cuerpo, le agradezco muchísimo que haya estado una vez más con nosotros.
Muchas gracias, Eli. Gracias a todos los oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Mirarte a ti con mi camisa.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Un poquito antes de lo habitual. Tenemos a Pedro Martín con nosotros, con su buena planta, dispuesto a muchas cosas. De entrada, a solucionar dudas de los... No, intentarlo no. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Eli.
Que no es que lo intentes, es que lo haces todas las semanas.
Lo intento.
Tenemos unos oyentes con unas terrazas, con unos jardines.
Y con unos niveles de preguntas.
Vamos, unas macetas que son una alegría para la vista, pues gracias
sí,
a
sí,
ti.
Sí, sí. Bueno, no, gracias a su mano de ellos y que un poquito de ayuda.
Ya que llegas tú y les echas una manita.
Exacto.
También, porque hay plantas y plantas. Por ejemplo, Rosa de Torrejón
nos
manda foto.
Sí.
Foto que tú tienes.
Exacto.
Y dice, mi planta se está secando por las puntas.
Sí.
Pregunto si puede ser porque hay 5 esquejes en un mismo tiesto.
Pues
primero,
sí.
¿Qué planta es esa que
es
te ha mandado?
Las cintas, las famosas
cintas. Ah, las cintas.
Sí,
vale.
Que en casi todas las casas de las abuelas, de los antepasados, siempre había, ¿no? Y que colgaban y hacían cascadas estupendas.
Sí.
Y demás. Pues sí, Rosa, tienes en un mismo tiesto. Esta planta prolifera muy rápidamente y necesita espacio. Entonces, cuando tiene demasiados hijos, que todos los años los produce, pues a veces también compaginado con el ambiente seco que puede haber en los hogares, pues se manifiesta de esta forma, ¿no? Que esas puntas se resecan. Pero una fácil solución. Y es primero entre sacar de ese mismo tiesto, hacer una división de 2 o 3 plantas que tienes ahí en ese tiesto para que tengas nuevas plantas y estén más cómodas en tiestos nuevos. Y luego esas puntitas que se te han secado, pues con una tijera le vas dando forma. La cortas otra vez
la manicura.
En forma de punta, exacto. No le va a perjudicar la planta.
Vale.
Y no vas a notar luego ese efecto, esas puntitas resecas. Y si puedes hidratar el entorno de donde vayan a estar, fenomenal, porque así ese ambiente seco que se nos produce por las calefacciones, pues evitamos que esas puntas se resequen. Ya dentro de poco lo vas a poder sacar fuera o entre dentro y fuera, o sea, en un porche protegido,
en
una terraza.
Protegido.
Exactamente.
Si no me equivoco, los hijitos de las cintas, ¿hay que plantarlos sin desprenderlos de la planta o se pueden desprender?
Puedes hacer dos cosas.
Ah.
Desprenderlo, o sea, hacer una división con una paletita apropiada, que suele ser plana o curva, mejor curva, hacer una división tranquilamente sin tener miedo, porque enseguida te van a brotar y van a estar bien establecidos. O esos hijitos que salen en forma de cascada, los cortamos, que suelen ser pequeñitos, los metemos en agua unos poquitos días y luego los ponemos en el sustrato, quitándole el tallo largo, dejándolo muy cerca del propio hijo, ¿no? Y esa es una nueva planta que te va a prosperar fenomenalmente sin problemas, porque agarran 10 de cada 10.
Sí, bueno, pues ya lo sabes, Rosa, mimar un poquito tu cinta. Eva también manda foto.
Sí.
Dice, hola Pedro, compré un ciclamen precioso a principios de enero. Lo tengo en exterior, pero se le han empezado a sacar las hojas y está muy mustia. No sé si es por causa de las heladas o es que lo riego poco. ¿Qué opinas?
Bueno, el ciclamen, este es el cintrum, el originario de Chipre. Que, por cierto, Chipre lo ha denominado su flor emblemática de su país. Y está muy bien. Me gusta que se elijan flores y plantas. Igual que en Chile me parece que está la araucaria. Pues, en fin, ese tipo de plantas está muy bien meterlas o en las banderas o los escudos. O denominarla planta
nacional.
Sí. Exactamente. Bueno, pues tiene su ciclo. O sea, suelen florecer todo el otoño y bastante tiempo de enero. También depende de la variedad. Esta variedad, la citrus, normalmente florece hasta enero. Luego ya se empieza a marchitar porque tiene un tubérculo, tiene abajo un bulbito.
Un bulbo.
Y lo que hacemos es que cortamos. También depende del entorno donde haya estado. Si ha habido heladas consecutivas, que se ha dado el caso en la zona de Madrid, pues entonces se acelera ese proceso, digamos, de caducidad, ¿no? Es decir, de ya no va a florecer más y la planta deja de producir, porque has acortado su tiempo de vida. No de vida útil, sino del periodo estacional. Al año que viene te va a volver a florecer. Entonces, córtale todo lo seco, lo marchito, el bulbo lo mantienes, sigues manteniéndole la humedad, que seguramente a lo mejor hacia el verano te vuelva a abrir otra vez y te vuelva a florecer. O sea, te va a generar nuevas hojas, remuévele la tierra y te va a generar nuevas hojas. Ha tenido su proceso, ya ha dejado de florecer, como muchos bulbos o la mayoría de los bulbos, y sus hojas se empiezan, a veces se marchitan, también por eso digo depende de la variedad, pero lo conseguimos renovar haciéndole una poda de rejuvenecimiento, quitando esas hojas y volverá a producir.
Pues nada, Eva, que puedes salvar tu ciclamen.
Exacto.
Candy dice, tengo en mi jardín, que es bastante nuevo, tiene dos años, un cerezo, un ciruelo y un manzano de tamaño que tienen como 2.5 metros de alto, hasta la rama más alta, dice.
Sí.
¿Tengo que hacerles algo ahora? ¿Podar o abonar?
Pues sí. Me gustaría tener aquí una pizarra y les haremos un dibujo de cómo hacer una poda en candelabro.
¿Ah?
En candelabro es... vamos a observar el árbol en sí. Sobre todo empieza a parar el ciruelo, que es del... Perdón, el cerezo, que es de los que primero van a florecer. Aunque te diría que ya podarás todos. ¿Y qué poda hacemos? Bueno, pues como es jovencito, le vamos a hacer una poda de formación. ¿Cómo llamamos poda de formación? Pues normalmente, si no viene ya cortado a la guía principal, pero ya ha generado brazos exteriores, de 3 a 4 brazos. Igual 5 es demasiado, depende de cómo venga de fuerte, de robusto y el entorno que tenga. Pues le dejamos esos 3, 4 a 5 brazos exteriores, dejándole esa especie de campana hacia arriba, como candelabro, como paraguas invertido.
Sí.
Y que la del centro se la quitamos para que le entre el sol y el aire. Y a una altura, eso, de 2 metros, 2 y poco, le despuntamos. Siempre el corte, al bies, y que la yema que va a quedar por debajo del corte, mire hacia afuera. O sea, mire hacia el exterior. Porque si mire hacia el interior, te va a generar ramas otra vez hacia el interior.
Hacia adentro.
Y entonces no le entra el sol, no le entra el aire y no te produce tanto. Luego ya iremos aprendiendo cuáles son las ramas de madera y cuáles son las de floración. Lo vamos a ir seleccionando. Eso lo hacemos muy bien en el propio árbol, pero se verá muy bien las que son de yema, están así como gorditas, rellenas, y las que son de madera son más alargadas y tienen un color más clarito, más oscuro, depende del frutal. Pero podar todo lo frutal y que tengan un marco de plantación, llamamos marco de plantación a la distancia entre árboles, que haya unos 4 o 5 metros para que no compitan y que les entre bien el aire, el sol, que podamos labrar entre ellos, en fin, si tenemos posibilidad. Si no, pues sabes que va a estar un poco más mermado, pero con eso te va a ir bien. Así que, y abonarlo, pues sí, le abonamos. Previamente el terreno lo labramos, lo cavamos o lo abonamos, y le echamos un poquito de estiércol mantillo, ya bien fermentado, que nos viene muy bien. Volvemos a ligar esa tierra y va a estar muy a gusto de cara a la primavera para que te produzca esas flores que ya están a punto porque se está corrigiendo el clima y se va a adelantar un poquito, se está adelantando. Entonces, date prisa en hacer esa poda. Si son cortes muy profundos, de 2-3 centímetros, pues aunque no todos tienen el mismo criterio, yo soy de la opinión de dar un poquito de cicatrizante para ayudar a que esa herida se cierre más rápidamente y que el agua no produzca heridas. No
produzca sobre todo daños. Teniendo en cuenta que como el tiempo está loco, no sabemos si de aquí a... Si febrero o junía, porque es que estamos casi... O mayea. Fíjate, por lo menos.
Había un refrán.
A lo mejor mayo...
Claro. No sabemos, ya, ya tenemos invierno y agosto.
Pues sí, más o menos, o sea que cuidadito.
Y
sí,
había un refrán
esto.
Que decía, febrero loco, ningún día es igual a otro, aunque ahora tenemos muchos días que se van persiguiendo, como decía el poeta, ¿no?
Exacto. Bueno, Beatriz dice, buenos días, ¿qué planta me recomiendas para que trepe por una pérgola y me haga sombra lo más rápido posible? Gracias.
Sí, que hacemos milagros.
Queremos tenerlo todo perfecto, hacer chas.
A ver, Beatriz, te voy a dar varias opciones.
A ver.
Mira, una muy rápida es la glicinia, la wisteria. Es de hoja caduca, con lo cual en invierno se te queda desnuda, pero te genera mucha hoja y unas flores en forma de racimo de uva morada, preciosa. Lo que ocurre de la glicinia, que se apodera de donde la vayas a poner, porque si es una pérgola metálica o de obra, abraza tanto que si no le haces podas de rejuvenecimiento todos los años para que no obstruya o estrangule donde se está sujetando, acaba moviendo la pérgola, o sea, la acaba desplazando. Entonces tienes que hacerle podas muy persistentes en invierno. Eso es la más rápida. Luego tienes otras alternativas. Ya hablamos hace unas semanas del rosal de Vannes. El rosal de Vannes lo usamos mucho para pérgolas y para arcos porque crece muy rápidamente, se vende ya en formatos muy grandes de 2 y 3 metros y si pones uno a cada lado, por ejemplo, un arco, a cada lado un arco, en un año te ha cubierto ese arco, si luego lo continúas, lo haces hacia los lados, te va a desarrollar una pérgola estupenda. Si tienes la pérgola establecida, del material que sea, dependiendo de lo grande que sea, puedes poner uno, dos, tres o hasta cuatro. Y en un año te lo va a cubrir y aparte te lo va a llenar de flores. También está el jazmín de invierno, es más lento. Es más lento, no es tan rápido, pero también tiene una acción. Luego puedes poner la madreselva, que es muy rápida, pero también te va a ocupar tiempo en barrer hojas, porque como tira muchas hojas, y aunque te florece en mayo, da un olor muy agradable, te obliga a tener más trabajo. Entonces, en esa escala. La glicina muy rápida, pero mucha poda. El rosal de Baum muy elegante, un poquito más lento que la glicina, pero no mucho. Y la madreselva, que también es rápida, pero es un poco más sucia.
Porque la madreselva es de hoja caduca.
También, aunque si es adulta, siempre tiene hojas. Pero tiene tanta cantidad de hojas que te está tirando hojas un periodo más largo que el de la glicinia. El rosal de Baum es de hoja perenne. Eso sí que a lo mejor te interesa. Entonces, si tienes un poco de paciencia y pones más de un rosal de Baum, pues a lo mejor te compensa porque te da menos trabajo.
Bueno, pues ahí tienes para elegir, Beatriz. Juanjo dice, tengo dos cactus medianitos a los que se le han hecho como unos agujeros, como si se hubieran ahuecado. No sé si será algún insecto o que los he estropeado yo por el riego. ¿Sobrevivirán? Pregunta así como muy dramático. Juanjo, una foto hubiese estado bien,
sí,
pero
hubiese,
vale.
Hubiese ayudado. Sí. Deduzco que es que han tenido exceso de agua. O bien por algún... porque tengas en el jardín un sistema de riego y les haya caído agua, no por lluvia porque apenas ha llovido, o porque hayas regado igual los cactus que otro tipo de plantas que tengas, entonces el cactus quiere muy poquita agua y en invierno casi nada. Que dices, pasa un mes, aunque sea el tiempo seco, ellos tienen sus reservas y no necesitas regar, y cuando regamos un cactus lo hacemos con muy poquita agua para no saturar, para que no se produzca estos encharcamientos, estos efectos de pudrición. Entonces la planta se encoge, se contrae, se reblandece y entonces pueden aparecer o manchas de distinto color o algunos agujeros dependiendo de lo dura que sea el agua o de la variedad del cactus. Entonces, Juanjo, te diría que eliminaras el riego, que le pongas a un sitio más soleado para que intente recuperarse y bueno, esas heridas... A lo mejor, dependiendo de cómo sean, se pueden ir cicatrizando según vaya creciendo el cactus. Y no te preocupes, si no le vas girando, y para que la cara menos vistosa en este momento, pues no te recuerde que a lo mejor te has excedido de agua.
Bueno, decías lo imposible. Aquí la gente pide lo imposible. Pues espérate que llega Lidia, que dice, me gustaría poner en el balcón algunas flores, pero que me duren. Que no sean anuales, que resista bien el frío y el calor y que en primavera den flor.
Y que sean baratas.
Ale, ahí lo tienes.
Ahí está el reto.
¿Qué puedo poner? Dice Lidia.
A mí también me gusta.
Espera, que yo voy a apuntar, porque yo también quiero flores todo el año.
Todo el año y que no las tengas que cuidar.
Frío, calor, lo que sea, que aguanten de todo.
Y que no sean artificiales.
Exacto.
Para evitar.
Sí.
A ver, Lidia, me encantaría darte la solución fácil de esto. Entonces, sí me gustaría saber qué orientación tienes en tu balcón. Entonces, si el próximo día nos mandas simplemente qué orientación tienes, si es norte, si es sur, oeste, pues será más fácil elegirla. Flores de balcón no anuales. Bueno, sabes que las no anuales tienen un periodo de floración. Sí. Por ejemplo, las espirias, si tienes espacio, son muy bonitas. El Viburnum opulus, que lo llamamos pelota de nieve, porque parece una pelota de nieve, es espectacular cuando florece. Tenemos distintos eves que florecen en distintas etapas. Depende de cuál es el mes que quiere que te florezca. Las que no son anuales tienen un periodo más corto de floración. Entonces, dime qué mes te gustaría que floreciera, que te perdurara. Por ejemplo, si quieres el mes de mayo, junio, julio. También te diría que pusieras de forma escalonada vivaces, plantas vivaces que florecen desde muy principios de la primavera hasta muy avanzado el verano. Entonces, no son anuales, pero sí te florecen una vez al año. Y esas plantas no las tienes que renovar. Con lo cual, puedes tener flores desde principio de primavera hasta muy largo. Por ejemplo, los alisum, el cerastium, distintos tipos de ciclamen enano. Hay una serie de tomillos rastreros, de aromáticas rastreras que te florecen dependiendo del tipo de flor que quieras. Por eso digo que si nos dices un poco la orientación, te iremos más concretamente a un abanico de plantas que te pueden ir mejor.
Y vamos con la última muy rapidito, a ver si nos da tiempo a hablar de alguna cosilla más. Evelio. Venga. ¡Wow! Evelio ya es panota. Dice, buenos días, he visto una flor muy bonita en un jardín.
Sí.
Es rosa fuerte y sale de un arbusto o árbol pequeñito. Se parece mucho a la del almendro, pero es de un rosa casi fusia.
Sí.
¿Me podría decir cuál es? Tiene un estilo muy oriental.
Y no mando foto,
¿verdad? Una foto, Evelio, por Dios, que esto ya es panota.
Bueno, seguramente en esta época lo que primero florece son los almendros, con lo cual posiblemente sea un almendro. Y una variedad de almendro, sabes que el almendro tiene esa flor entre blanca y rosa, y a lo mejor puede producir ese efecto fucsia, ¿no? Entonces sí recomiendo que nos mandes una foto. Pero lo más probable es que sea un almendro, porque todavía los prunos no han florecido, algún frutal está a punto de florecer, pero no tiene esa floración, con lo cual casi seguro que es un almendro.
Bueno, tenemos dos minutos para que nos cuentes. creo que estamos con los trabajos que hay que hacer, ¿no? En este mes.
Bien, bueno, es difícil en este mes decir qué trabajos son los idóneos de cara al exterior, porque no sabemos cómo vienen los días. Por ejemplo, los que han hecho semilleros y los días son calurosos, conviene que se ventilen. Si les da demasiados rayos de sol, a veces les hemos dado cal para que el sol no dañe esos pequeños brotes. Si tenemos césped, pues es momento de pasarle un rulo, de escarificar, de echarle un poquito de abono después de una siega y luego darle un riego si no llueve. A ver, ¿qué podemos plantar? Pues mira, podemos plantar los gladiolos, que son unos bulbos fenomenal que nos van a florecer en primavera y sobre todo verano. Algunos, las anémonas, si os gustan las anémonas, que florecen luego muy bien.
Sí.
Y si lo hacemos escalonadamente, fenomenal. Lirios, ¿te gustan los lirios? Porque tengo una ladera y no sé qué poner en este hueco. Pues pones una ladera de lirios, si quieres de un solo color o variados, y te va a producir ese efecto maravilloso tapizante. En fin, esa serie de cosas. Y las plantas de interior, que no hayamos renovado el sustrato, pues conviene renovarlo. Si queremos plantar frutales, que ha salido es buen momento. Si no hemos terminado de podar los rosales, también es buen momento y de hacer esquejes de esos que nos llaman la atención o que han salido muy buenas variedades. En fin, es un poco resumido y comprimido.
Bueno, madre mía, cuánto trabajo tenemos por delante, por favor.
No, fácil.
Los bulbos, yo se me olvidó plantar los bulbos, yo tengo unos bulbos muy variados, de un montón de plantitas, y los tengo que meter en el frigorífico, ¿no?
8 días. Y entonces,
8 días.
Adelantas un poco, si se te ha olvidado, por ejemplo, te has pasado un mes, pues adelantas un poco, acortas el espacio y adelantas en la floración.
Bueno, pues nada, que no se me olvide luego meter los bulbos en la nevera. ¿Tenemos adivinanza?
Sí, muy fácil.
A ver.
Voy a por ella. Dice, en boca para mí fuerte, nazco debajo del suelo, mi fábrica imita al cielo, lágrimas causo al más fuerte, no teniendo desconsuelo.
No tengo ni idea. ¿Debajo del suelo?
¿Debajo del suelo?
¿Una seta? No sé.
No, lágrimas.
A ver.
Causo al más fuerte.
Cebolla.
Exacto.
¡Bien! Mira, Nieves Ortiz me está aplaudiendo. Al otro lado de la cristalera. Menos mal. En fin, Pedro.
Un abrazo.
La semana que viene más. Y ya sabéis que podéis mandar un correo a lo largo de toda la semana. @ondamadrid.es @ondamadrid.es
Si puede ser con foto, mejor.
Si puede ser con foto, mejor.
Muchas
Hasta
gracias.
La próxima
Buena semana,
Pedro. Hasta Adiós.
Luego. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando Carlos San Juan, de 78 años, impulsó la campaña Soy Mayor, No Idiota, para exigir a los bancos un trato no discriminatorio hacia las personas mayores, pues seguramente no pensó en la enorme repercusión que iba a tener su causa. Esta mañana es la entrega de las cerca de 600.000 firmas recogidas en Change.org. Son firmas de apoyo que se ha recogido con esta campaña. Las ha recibido personalmente el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. Y con Carlos San Juan está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, hemos sido testigos, ¿no? De cómo llegaba desde Valencia Carlos San Juan con esta caja que incluye esas 600.000 firmas de todas las personas que han mostrado apoyo a esta campaña. No había visto yo desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, quería decir, a tantos periodistas juntos aquí en la entrada del Ministerio de Economía. Esas firmas ya se han registrado y en estos momentos se ha reunido con Carlos Cuerpo, que es el secretario general del Tesoro. Pues antes de entrar al Ministerio, le hemos parado, hemos charlado todos los medios de comunicación con él y estas eran sus impresiones y sus sentimientos.
No me lo esperaba jamás en ningún momento y menos a la edad que tengo. Vengo lleno, sobre todo, de emoción por lo que llevo en la caja, que son más de 600.000 firmas, más las que yo en este momento, y ya lo había hecho anteriormente, pero en este momento sentimentalmente añado a esta caja, que son las de las personas que me movieron a iniciar esta campaña, que fueron las más vulnerables, las que no se han enterado ni siquiera, las que no han podido firmar y las que jamás llegarán a tener un acceso al medio digital y que son las más excluidas, que son los mayores, los más vulnerables y son los que en este momento llevo más en el corazón con toda la sinceridad del mundo. ¿Qué hacen falta? Que le paso la responsabilidad de que la petición, el desespero de muchísima gente que se siente excluida porque ha habido una demasiada digitalización, sin una transición lenta, sin dejarnos adaptar para nada, y le pido medidas urgentes. La primera medida, que sea inmediata, que no la hemos apreciado todavía, es que se vea a pie de calle, que cesan las colas, que la gente tenemos acceso amplio, en horario normal de oficina, acceso humano a nuestro dinero, que es un servicio público. Ninguno de nosotros pedimos que los banqueros salgan ni saquen ni un euro de su bolsillo, ¿eh? No se trata de eso. Se trata de tener acceso a un servicio público donde obligatoriamente cobramos nuestras pensiones, donde obligatoriamente pagamos nuestros impuestos, nuestros tributos, y creemos que nos tenemos que no tenemos que llegar pidiendo, por favor, que nos abran la puerta, sino que sea toda la mañana, que cuando tengamos un problema en el cajero puedan salir y nos atiendan con respeto y humanidad, como se tiene que atender a cualquier persona, y más a los que somos más vulnerables. De todas formas, hoy es un día de dar las gracias y de seguir pidiendo. Hoy es una etapa importante, pero yo empiezo a ver allá arriba la cima, pero esto es como ese vivac que te estableces para habituallarte, para coger fuerzas, pero todas las causas han muerto por cansancio del que las maneja, y entonces, ¿qué hago? Pues pedir a los medios de comunicación que sigamos siendo noticiables, que transmitan con la amabilidad y la empatía que han transmitido esto, porque además de profesionalidad han puesto un extra maravilloso de humanidad y de abrazo a la causa, y pedir a las personas que sigan firmando, que se sigan difundiendo, que si llegamos al millón, muy bien, y que si llegamos a los 2 millones, mejor, porque esto va a ser una tarea dura. Que tienen su prestigio francamente deteriorado, lo tienen deteriorado y lo van a tener deteriorado más aún. Es posible que los planes que anuncian son insuficientes, porque por todos los sentidos oímos que enseñanza digital, que aprendamos digital. Hemos llegado muy tarde a eso. El que quiera voluntariamente, que aprenda Internet, que aprenda metaverso, que aprenda chino, si es inclusive. Pero realmente hay muchísima gente que lo que no va a llegar a eso. Si aprende algo, se le va a olvidar. Entonces, evidentemente, la medida que queremos urgente es la humanización, es la apertura en horas de oficina. Si ellos han eliminado demasiados empleados, que rectifiquen, se han precipitado, lo han hecho visceralmente. Tienen unos sueldos impresionantes, por tanto, no se puede justificar en que no tengan medios para planificar. Y queremos que nos atiendan toda la mañana, que salgan cuando tengamos dificultades y que cumplan con su misión. Yo, evidentemente, también no puedo ocultar que voy a proponer a las autoridades políticas que tengan a bien económicas recibirnos o recibirme, pues decirles que si no pueden por la oposición, porque reconocemos que son un auténtico Goliat, la banca, que además ha puesto de acuerdo en una especie de monopolio digital y un monopolio que se han unido en un bloque, pues que den servicios alternativos, que no cobremos la pensión con ellos, que las cobremos de otra manera, tanto en el medio rural como en el urbano. Ojo, yo los igualo, ¿eh? El medio rural está muy abandonado, pero el medio urbano tiene zonas muy pobres, muy deprimidas y con mucha falta de cultura. Somos 10 millones de personas mayores, que no lo olviden.
Pues no lo olvidamos, es Carlos, pues no. San Juan dando voz, ¿no?, a lo que sienten él y muchas personas mayores cuando acuden al banco. En estos momentos, decíamos, ha sido recibido por el secretario general del Tesoro. Después de esta reunión, lo que va a hacer este valenciano es pues visitar varias sucursales bancarias y varios cajeros, y terminará su recorrido también en el Banco de España. No es la única persona con la que nos hemos encontrado que se siente así. Vamos a escuchar a esta señora que hacía estas declaraciones cuando veía llegar a Carlos San Juan con estas firmas.
Sí, a mí me pasa y me molesta enormemente, la verdad, porque siempre ha habido una relación muy personal con el director, que es lo que el cliente realmente busca, ¿comprendes? Y ahora de repente no, ahora te hacen de banca personal, te ponen un gestor y si quieres ver al director de tu banco, tienes que llamar a este gestor para que te acompañe. ¿Pero esto qué es?
Entiende, por lo tanto, que se haya formado todo este revuelo, claro. Claro,
yo lo entiendo perfectamente, además me uno a ellos, pero vamos, totalmente. Y además que no, que vamos siendo mayores y necesitamos que la gente hable con nosotros.
Pues,
alto y claro, así super, se manifiesta en el link.
Claro que sí, muchísima razón, porque además no todo el mundo tiene por qué entender ordenadores, ni que te manden operar a través de online, en fin. Tema que vamos a seguir muy de cerca desde el Buenos Días, Madrid. Llegan ahora las noticias. Gracias, Gloria.